Tremendo lugar. Ahí sí estamos conectándonos con Humberto Elias, que está en Montevideo y con quien queremos hablar del premio Aporte Urbano y de muchas cosas más. Hola Beto, gusto saludarte.
Hola Rodrigo, ¿qué tal? Ahora te escucho bien. Te estaba escuchando por el computador, pero había que hacer esta otra llamada. Por
costó, pero lo logramos. Oye, justo estaba diciendo Humberto que estás en Montevideo y que es una ciudad que yo tuve la oportunidad de conocer el año pasado solo por un día, pero que me enamoré perdidamente en 5 minutos por la escala humana que tiene Montevideo. Es una joyita de ciudad. ¿Cuál es tu percepción de este lugar donde estás en este momento?
Tal cual, parece un lugar común decir de escala humana, ¿no? Porque es poca gente, una ciudad muy integrada, muy compacta, muy europea, pero al mismo tiempo el shock de venir de un país en cuarentena y con todos los problemas que tenemos allá en Chile, con la crisis social y la crisis sanitaria superpuesta, y aquí, que es uno de los países del mundo que ha manejado mejor esta crisis, donde se hace una vida relativamente normal. La gente camina en las calles, los restaurantes abiertos. Entonces es realmente bien impactante pasar de eso. Yo estuve 5 meses encerrado en mi casa.
Sí, claro.
Venir a esto, igual estoy tomando medidas precautorias, tengo que hacerme examen, en fin. Pero es una cosa bien impactante ese cambio, así que estoy bien fascinado.
Además, ayer llovió. ¿La gente anda con mascarillas en la calle en Montevideo también, Humberto? ¿O no es tan...?
Sí.
Ya, ok.
Sí. La gente es bien cuidadosa, sí, hay muchas medidas de seguridad.
Pero tiene un tamaño, sanidad. Esa ciudad, es una ciudad bien de 15 minutos, es una ciudad donde el vínculo, por ejemplo, entre el puerto, donde atracan, digamos, desde los cruceros hasta todo tipo de naves, con la ciudad, es una relación deliciosa, es algo tan distinto a lo que vemos en los puertos de Chile, ¿no? Donde el puerto es un lugar completamente como bloqueado del resto de la ciudad. ¿Cómo conversa, por ejemplo, el puerto con la ciudad de Montevideo?
Claro, el puerto efectivamente es muy integrado y están haciendo muchas transformaciones para integrar más el flujo de pasajeros de vía fluvial, digamos, porque es el río, ¿no? Entre Buenos Aires y Uruguay, Colonia y Montevideo. Se están haciendo grandes proyectos en torno a ese flujo fluvial. Y siempre ha sido fantástico ese flujo y lo están consolidando aún más.
Y antes de cerrar el capítulo Montevideo, la arquitectura uruguaya, la arquitectura moderna en Montevideo, es todo un espectáculo también. Ir a ver arquitectura Montevideo, y sobre todo en un tema en que tú te manejas tanto, Humberto, como el tema de la arquitectura moderna, ¿no? Tienen grandes arquitectos de la arquitectura moderna.
Es una gran arquitectura porque ellos tuvieron un auge económico, cultural muy importante en los años 20, en el periodo entreguerra, ¿no? Igual que Argentina. Entonces ahí se expandió muchísimo la arquitectura moderna y también la ecléctica, ¿no? Y con íconos, y fueron muy avanzadas, ¿no? Aquí se celebró por primera vez, se inventaron la Federación Panamericana de Arquitectos, así como inventaron los mundiales de fútbol el año 30, el año 20 inventaron la agremiación de todos los colegios profesionales de América, desde Canadá hasta Chile, fíjate.
Mira qué interesante. Hasta el día de hoy
la Secretaría General está aquí. Son tipos muy avanzados en eso, y la arquitectura de ese periodo es fantástica, y hasta el día de hoy, con el ícono que es Eladio Dieste, que también ingeniero y arquitecto, que algún día será reconocido como Patrimonio de la Humanidad, espero, pero es realmente fantástico poder disfrutar esa obra en esta ciudad, en este país.
Bueno, te envidiamos profundamente de poder estar pasando unos días en Montevideo, saliendo, digamos, del encierro después de tantos meses, y queríamos comentar contigo varias cosas, Humberto. Bueno, aún, ¿cierto?, y después de ya más de 2 años presidente del Colegio de Arquitectos, el colegio está a puertas de tener elecciones jueves 5 y viernes 6 de noviembre, así que oficialmente tu periodo se acaba ¿cuándo? Cuando ya la Comisión Calificadora de Elecciones elige al nuevo presidente y se comunica oficialmente ese nuevo equipo.
Exactamente, y eso debería ocurrir el 9 de diciembre. La Asamblea sanciona los resultados y en un acto público se cambia la directiva, claro, que esperamos que sea una directiva de renovación que va a culminar este periodo que nos tocó, como tú decías recién, una crisis económica, en fin, compleja internamente, y ahora pasar a un nuevo periodo que seguramente va a estar marcado por la participación del colegio y de los arquitectos en esta nueva institucionalidad que esperamos que se cree con una nueva constitución, ¿no?
Y yo decía que por lo que he aprendido con los últimos, digamos, ejemplos de presidentes, presidentas del Colegio de Arquitectos, y especialmente con tu caso, que me ha tocado verlo de más cerca, el trabajo de ser presidente del Colegio de Arquitectos implica un costo alternativo bien importante en términos de la pega. Tú prácticamente paralizaste tu trabajo para dedicarte a esta función gremial.
Claro, más que paralizarlo, lo que hice fue delegarlo. Mis socios muy generosos, aprovecho de mencionar algunos: Marcela Schmauck, Jorge Marcino, los chicos majones de mi oficina, en fin, Sebastián Lambiás y Tomás Westen, gente en la cual he podido delegar el trabajo de la oficina para poder dedicarme a la actividad del colegio, ¿no? Y haber viajado por todo Chile, volviendo a reencantar las regiones que estaban muy muy postergadas por las anteriores administraciones, ¿no? Nuestra crisis era de tipo nacional. Entonces soñamos con un país más integrado territorialmente también, y el colegio creo que ha dado un ejemplo en eso. De 6 delegaciones regionales que recibimos, lo entregamos con 20, fíjate.
Eso de todo Chile. Logro importante. Te tocó una bienal de arquitectura también, te tocó pelear bien fuerte por todo el tema económico del estado en que te tocó recibir el Colegio de Arquitectos. En ese sentido,
claro,
está más saneado.
La sede nacional. Sí, quedó saneado, quedó de la parte económica muy ordenada. Tengo una asesoría contable, como se llama, una auditoría externa, y pasamos muy bien todos los exámenes contables, y se entrega con las cuentas muy al día, transparentes y con una robustez, digamos, económica importante hacia adelante.
Excelente. Es probablemente nuestra última entrevista en radio con tu calidad de presidente del Colegio de Arquitectos, Humberto Elias, y quería preguntarte por un hito bien importante para tu oficina del año 2017, cuando ganan el premio PAU, el premio Aporte Urbano, como mejor proyecto de uso mixto por la restauración de una iglesia en San Felipe, la iglesia del Buen Pastor, y la razón en el fondo por la que se les entrega este premio a ustedes es porque mantiene la autenticidad del conjunto patrimonial, respetando y conservando su espacialidad y elementos de valor, manteniendo las alturas originales y entregando nuevos espacios de uso público, una iglesia a la que se le suma un pequeño centro de eventos para charlas, seminarios y matrimonios, talleres, archivo y centro de documentación, biblioteca, cafetería. ¿Por qué es importante? Porque tú además te toca, ¿cierto?, como presidente del Colegio de Arquitectos, ser jurado en este certamen del PAU, pero también te ha tocado ganártelo, ¿cierto?, como pasó hace 3 años. ¿Por qué es importante el premio Aporte Urbano y en qué sentido, de alguna manera, ayuda como a impulsar las buenas prácticas?
Sí, y qué bueno que lo mencionaste. Bueno, cuando tuve la oportunidad de ganar ese premio, decimos que la Dirección de Arquitectura del MOC no era jurado, el jurado ha sido posterior.
Sí, ¿no? Perdón, no lo aclaré, ahí no era jurado, ahora sí eres jurado y por supuesto que no estás postulando.
Sí. Yo obviamente no estoy postulando. Okay. Pero sí, un proyecto muy lindo, que bueno que lo recuerdes, porque justamente la jefa de taller de ese proyecto, que ganamos en la licitación pública con Delfina, fue Adriana Zapelli, arquitecta aquí en Montevideo, la madre de mis hijas, que mañana cumple 15 años.
Ah, perfecto.
Y que qué buen justamente motivo ella fue la jefa del proyecto. Ella es experta en patrimonio, tiene magíster en patrimonio. Ella fue la directora de ese estudio y en ese tiempo vivía en Chile. Y encabezó un estudio de muy grande, un equipo muy grande de gente. Hicimos fue restauración, puesta en valor, y con todos los programas que tú mencionas, no solamente iglesias, sino muchos usos cívicos, ¿no? Biblioteca, cafetería, en fin, todo un modelo de gestión que se innovó ahí y que es un hito dentro de la ciudad de San Felipe. Así que estamos muy contentos de haber podido participar en aquello.
Un modelo de gestión, un modelo de financiamiento, ¿no es cierto?, que le permite en el fondo a una iglesia, al conversar con la ciudad a través de esta cafetería, de esta biblioteca, de este centro de eventos, en el fondo poder financiarse, una cuestión tremendamente importante.
Claro, creamos una figura, una fundación, para que sepa administrar eso, porque las monjitas ya han ido perdiendo las vocaciones que tenían anteriormente y el peso que tuvieron en la sociedad. Se hizo obviamente por donaciones, una congregación de origen francés que llegó a fin del 19 a Chile, esta fue la primera iglesia, y que se dedicaba a atender a mujeres, básicamente. Y sigue con esa vocación de atender a mujeres maltratadas, digamos, pero ya perdió ese vigor económico que tuvo. Entonces, esto que he financiado por el gobierno de Chile, por el Estado de Chile, a través de un crédito blando, el BID, no podía, y se está invirtiendo en un edificio que es privado, porque sigue siendo privado, tenía que ser muy buen uso los recursos desde el punto de vista de la gestión para que no se entienda que se están usando recursos públicos en algo que puede decaer nuevamente o rápidamente, ¿no?
Sí, claro.
Como es una propiedad privada que ya perdió su uso original. Así que por eso hubo especial manejo de ese tema.
Me recuerda de una manera indirecta este apoyo que le da el Ministerio de Obras Públicas, el MOP, a la Catedral de Santiago, y le habilita, después de un trabajo bien potente, dos miradores maravillosos en sus dos cúpulas, y sin embargo han pasado creo que ya 5 años, todavía me acuerdo la inauguración con el ministro de Obras Públicas del gobierno anterior, de Bachelet, y jamás se han usado esas dos torres maravillosas que tienen una vista increíble a la Plaza de Armas y al centro de Santiago. Da un poco de pena, ¿no?, cuando se hace un esfuerzo tan importante para generarle además un beneficio y un ingreso económico a una institución, en este caso religiosa, y que no se aproveche esa capacidad. No, claro. Sé si conoce ese caso de cerca, digamos, que no te corresponde como arquitecto haberlo hecho, digamos.
No, eso no lo conozco. Conozco que la gestión, pero no los miradores no han subido. Pero sí conozco el que sí, entiendo que ha tenido mejor suerte, es el mirador del Templo Votivo Maipú.
Ah, sí.
San Martínez.
Absolutamente. Sí, esa vista es impactante.
Sí, impactante, sí.
Sí, y además sí. Le genera también, ¿cierto? O le generaba, no sabemos si en COVID esto se está pudiendo usar, un ingreso al templo. Berto, y bueno, ese proyecto ganó el mejor proyecto de uso mixto. Hoy día el PAU, digamos, como institución, prolongó los plazos, queda tiempo hasta el día 26 para que se pueda postular. ¿Por qué podemos recomendarle a los mandantes que nos están escuchando, privados o públicos, que participen con sus proyectos, que aprovechen este premio Aporte Urbano 2020? ¿Por qué es importante ganarse un PAU?
Mira, yo creo que en primer lugar porque el sector en general de arquitectura, construcción, espacio público ha sido tan golpeado por estas sucesivas crisis que hemos tenido, ¿no? El estallido social del año pasado y ahora la crisis que no sabemos cuándo va a terminar, además, que creo que hace bien detenernos y mirar y apreciar lo que hemos podido lograr, porque obviamente los edificios premiados son edificios o obras premiadas, espacios públicos también hay, tienen que estar terminados y recibidos. Por lo tanto, su gestión comenzó hace varios años, dependiendo de la magnitud. Entonces, es mirar un poco hacia atrás y reconocer ese trabajo. Y el PAU ha crecido mucho en influencia en los últimos años y está en todo Chile, está en empresas grandes, pequeñas, medianas. Entonces hay una textura que da cuenta la cantidad de personas, instituciones, constructoras, arquitectos que participan, comunidades, que creo que es muy importante poder participar y ver esa textura a través de todo Chile que muestra el esfuerzo por mejorar nuestro medio ambiente construido finalmente, ¿no? Espacio público, y va cambiando. Vamos a ir cambiando las categorías de acuerdo a los tiempos, ¿no? Se han ido incorporando temas como la sustentabilidad, el espacio público, etcétera. Entonces creo que es importante porque va reflejando también el momento, no son categorías estáticas.
Ese es un punto importante, porque las categorías, aquí las puedo leer: mejor proyecto de integración social, mejor proyecto de equipamiento de edificio de uso mixto, mejor proyecto de espacio de uso público, mejor proyecto de innovación social urbana, son mejor proyecto inmobiliario de densificación equilibrada. Conversan bastante bien con los tiempos, ¿no? Nos está premiando un edificio decorativo, se están premiando otros valores.
Claro, en el grupo de trabajo que integra en la Cámara de la Construcción, el Ministerio de Vivienda, el Colegio de Arquitectos, la OA, la Asociación de Inmobiliario, el Desarrollo Inmobiliario, nos reunimos permanentemente para ir mejorando el proyecto, el concurso, ¿no? Las bases, las convocatorias, etcétera. Y por lo tanto se van afinando de acuerdo al momento. Por eso aparecen temas como la innovación, sustentabilidad, integración social, etcétera. Y probablemente en la primera versión, yo no me acuerdo de memoria, pero seguramente no estaban esas categorías, ¿no?
Sí, claro.
Entonces creo que es bueno, por eso también es importante ir participando, ir dejando una huella en los reconocimientos del momento que se está viviendo.
Humberto, bueno, cuando tú y tu oficina se ganan un PAU por un proyecto de uso mixto que tiene que ver con una iglesia, un trabajo, me imagino que duró bastante tiempo, donde es muy importante preservar la historia de esa iglesia, cuando te toca ver, en este caso a larga distancia, porque estás en Montevideo y no te tocó estar en Santiago, pero ver la quema de estas dos iglesias ocurrida el día domingo, la iglesia San Francisco de Borja y la parroquia de la Asunción, a pocas cuadras de distancia, y ambas quedaron en un estado realmente catastrófico. Acabo de leer que intentaron también quemar la iglesia San Francisco, tremendo patrimonio que tiene la Serena. Cuando esto lo sumamos a espacios que se han quemado en este
bueno, también la iglesia social, de la Veracruz,
que se la iglesia de la Veracruz también en el barrio Las Tarre, que de hecho el pobre cura de la parroquia de la Asunción es el mismo cura de la iglesia de la Veracruz, o sea, le han quemado sus dos iglesias, y podemos meter indirectamente lo que fue la quema del Museo Violeta Barra, etcétera, pero ¿cuál es un poco tu sensación cuando te toca ver esto que está pasando en Santiago desde Montevideo? ¿Qué te pasa cuando ves la quema de estas iglesias? Y no sé si viste, pero mucha gente, personas, entre ellas yo, a sus redes sociales subieron videos de también la celebración de alguna manera que se veía de un grupo grande de gente, especialmente joven, saltando eufóricos mientras se quemaba la aguja de la parroquia de la Asunción. Entonces, son dos cosas, creo yo, ¿no? Primero, el hecho que haya un grupo pequeño, por supuesto, de personas que estén dispuestos a quemar estos espacios. Segundo, que haya gente que lo celebre en la calle. Y tercero, en realidad, podría agregar, en las redes sociales uno ve la impresionante cantidad de gente que justifica quemar estos lugares porque, por ejemplo, están vinculados con el abuso de los curas, o en el caso de la parroquia de la Asunción tiene un vínculo en el fondo por haber sido un espacio que alojó en algún momento a la DINA o a la CNI. No sé, ¿cuál es un poco tu percepción? ¿Qué es lo que te pasa con esta destrucción patrimonial? ¿Así la ves tú también?
Sí, la veo bien, bien duro. En términos de esa imagen de la gente celebrando, no la vi, fíjate, me la perdí. Pues ya estaba acá en cuarentena. Pero sí vi la destrucción y vi el momento. Me llevaban imágenes del momento en que se está quemando cuando cae la torre. Y fue muy duro, no solamente como arquitecto, como presidente del colegio, que es el barrio donde está la sede del colegio de arquitectos. Es prácticamente el entorno de la Plaza Baquedano, Plaza de la Línea, en ese entorno donde ocurren, y también me afecta mucho en lo personal, porque yo prácticamente parte de mi vida ha transcurrido en esas tres cuadras. Yo nací en el Hospital San Borja, que se demolió para hacer la remodelación San Borja, y que se dejó solamente la iglesia, esta iglesia neogótica, que es la que se destruyó, que era la iglesia de Carabineros.
Tenía los vitrales más antiguos de Chile, sí. Me contó Emilio de la Cerda, el otro día, su secretario del Patrimonio.
Unos conjuntos monumentales de estilo neogótico. Todo el Hospital San Borja era del mismo estilo, de la misma materialidad, el mismo arquitecto, de ladrillo. Y se quedó esa capillita, ahí nací yo, y después me eduqué en la Universidad de Chile, en la Facultad de Arquitectura, y hago clase ahí en Marcoleta, muy cerca de ahí, y soy presidente del Colegio de Arquitectos, que está al otro lado de la Alameda, en Alameda también,
sí, pues. 115, o sea, tu barrio de toda la vida, en el fondo, ¿no?
Mi vida estaba en esas tres cuadras, y es muy duro ver esa destrucción que la sumo la iglesia de la Veracruz el año pasado y a estas dos. Entonces es muy duro, muy muy triste, y yo creo que ya no alcanzan las explicaciones para decir que es una rabia contenida de 30 años, que no son 30 pesos, son 30 años. Yo creo que ya no bastan esas explicaciones, creo que hay que ir a buscar algo más profundo o algo más. No sé, no tengo, me cuesta, no tengo la capacidad de análisis para, pero yo creo que ya son explicaciones de otro tipo que hay que ir buscando. Además es muy duro ver que hay versiones tan contrapuestas como decir que es la rabia social contenida, y que también, por otro lado, hay teorías que dicen que hay grupos organizados que lo hacen a sabiendas del problema que van a generar una reacción en la autoridad o en la ciudadanía contraria. Entonces uno ya se queda sin capacidad de análisis, ¿no?
Absolutamente. Se mezcla la brutalidad del ataque, la teoría de la conspiración, el hecho, claro, en el fondo, pero a mí de verdad lo que más me cuesta entender es la justificación, de alguna manera, que encuentran tantas personas, que me toca leer, digamos, en las redes sociales. Nosotros en Santiago Edicto, el domingo en la noche, hicimos una publicación con una foto de Pablo Valenzuela Valiant, gran fotógrafo, de cómo se quemaba la aguja. Y esa publicación hoy día tiene, no sé, más de 5.000 comentarios, y una gran parte de esos 5.000 comentarios son gente que, entre otras cosas, nos critica a nosotros, Santiago Adicto, por mostrar el incendio de una iglesia, y diciéndonos que por qué nos importa eso y por qué no nos importan las personas que han perdido los ojos, o las personas que han sido se han quedado presas, o las personas que han sido asesinadas, como diciendo que en el fondo no puedes hablar de una cosa sino, o sea, como que hay que elegir. No puedes hablar de patrimonio, porque si hablas de patrimonio das a entender que entonces no respetas la vida. Unas cosas que son realmente complejas. Hemos perdido, y esto te lo, una cantidad impresionante de seguidores por mostrar el daño en dos imágenes, en dos carruseles de imágenes que hicimos ayer, producto de la visita que yo hice a estos dos lugares, digamos, me metí adentro, o sea, y pude constatar que la destrucción era mucho más impresionante que la que yo imaginaba, y el solo hecho de mostrar la destrucción de dos edificios religiosos de 1876, parte de nuestro patrimonio, declarados como patrimonio, hace que la gente se violenta y te diga que eres fascista porque estás condenando esa destrucción. Entonces, yo encuentro que esto es mucho más profundo y mucho más complejo aún, sí, que estos lugares hayan sido quemados, ¿no?
Sí. Nosotros lo vimos también el año pasado en el Colegio de Arquitectos, cuando reaccionábamos frente a temas que tienen que ver con el patrimonio construido, con la arquitectura, con incluso con la pérdida de empleo, ¿no?, en nuestro gremio. En fin, cuando reaccionamos frente a temas como eso, también recibimos críticas parecidas, como que no era válida si antes no condenábamos otros ocho hechos que siempre lo hemos condenado, digamos, el problema contra los derechos humanos, contra las personas que perciben la vida, contra jóvenes apresados injustamente. Sí, por supuesto, lo hemos hecho y como ciudadanos lo seguimos haciendo, digamos, ¿no? Pero como colegio tenemos un cierto ámbito de acción sobre lo que nos toca reaccionar, ¿no? Y por cierto, al hacerlo nos costó también muchas críticas y muchos disgustos de ese tipo, de gente que no es capaz de separar una cosa con la otra.
Mi sensación, Humberto, estamos conversando con Humberto Elias, el presidente del Colegio de Arquitectos, es que tenemos nuestro patrimonio hoy día tangible, y lo que hemos declarado como patrimonio y nos hemos puesto de acuerdo, se supone, digamos, como sociedad, hay una gran parte de nuestro patrimonio que hoy día está en riesgo. O sea, ¿quién nos asegura que la iglesia de San Francisco, que es la construcción más antigua de Chile, no pueda ser violentada en dos días más? Y al mismo tiempo, uno ve que hay edificaciones que sí en algún momento representaron la violencia del Estado. Estoy pensando en Londres 38, y Londres 38 se transforma en un espacio de la cultura para hablar de la violencia. Pero también está, por ejemplo, el Museo de la Solidaridad, que es uno de los edificios más, o casas más increíbles, está ahí en Santiago, que sí, también fue centro de escuchas de la CNI, pero hoy día es el Museo de la Solidaridad Salvador Allende. Entonces, los lugares también se pueden resignificar.
Muy bien intervenido por nuestro último premio nacional, Miguel Launer.
Exactamente. Muy bien. Entonces, imagínate que el día de mañana alguien le prende fuego al Museo de la Solidaridad porque algún día fue un espacio para las escuchas de la CNI, y descontextualiza completamente qué es el Museo Salvador Allende, que es un lugar resignificado, que el que hace el trabajo arquitectónico es Miguel Launer, no un arquitecto que es parte del Partido Comunista. Claro. Entonces, en el fondo, claro, si queremos encontrar excusas para destruir los lugares, podemos encontrar cualquier excusa para destruir cualquier cosa.
Sí. Aquí es bastante ejemplar el cuidado que se tiene el patrimonio aquí en Uruguay, ¿no? En el sentido también es más europeo. Fíjate que un shopping center, es polémico también el uso que se le dio, pero uno de los principales shopping centers, sí, creo que el primero o el segundo que se hizo, está en una antigua cárcel, donde hubo también presos comunes y presos políticos, digamos, en el periodo de la dictadura uruguaya. Pero convive, se hizo una restauración de una parte, se integró al conjunto, entonces hay gente que lo ve, dice, aquello que fue cárcel hoy día es un shopping center. Bueno, pero fue decisión de los uruguayos, digamos, y hay que respetarla. Ni lo destruyeron, ni destruyeron totalmente la edificación, ni tampoco la glorificaron o congelaron en ese momento histórico. Pasó, la cárcel está en otro lugar ahora, pero el edificio, lo que se pudo rescatar de él, se mantuvo. Y hoy día forma parte de un centro. Hay gente que también en su momento lo satanizó mucho. nos organizó muchas operaciones, fueron pioneros en eso.
Un trabajo que de alguna manera se parece a lo que se hizo, ¿no?, en el Centro Cultural de Valparaíso con la ex cárcel, y que hoy día es un extraordinario lugar, un gran espacio público, y que recuerda y tiene capas de su pasado para que uno pueda ver lo que pasó ahí, pero al mismo tiempo pueda vivir y disfrutarlo hoy día. Entonces, obviamente, a mí me parece que esa es una manera mucho más inteligente, ¿no?, de convivir entre el pasado, claro, y el presente.
Bueno, Europa siempre es eso, ¿no? Tú estás hecha en las capas, encima una capa, encima otra, ¿no? Vas a Córdoba y está la mezquita, y encima está la Catedral Católica, ¿no? Y vas sumando capas en una ciudad. Finalmente eso es la sociedad, ¿no? No es destrucción, digamos, sino que es sumatoria de sustratos históricos.
Exactamente. Humberto, y todas estas cosas que nos han estado pasando en estos últimos 12 meses, entre el estallido social, la pandemia, desde tu visión, digamos, de todos estos temas como presidente del Colegio de Arquitectos, como una persona que escribe y piensa sobre ciudad, ¿qué cosas te han pasado por la cabeza que te parece que sean interesantes o importantes de discutir en una nueva constitución en la que, medida que este domingo el apruebe, sea la opción ganadora?
Sí, yo también espero que gane esa opción. Pero junto con eso, y dentro de las reflexiones que he ido haciendo los últimos meses, digamos, de estas circunstancias que tú describes, hay una que creo que es bien transversal y más allá del tema constitucional, que espero comentarlo en la segunda parte, es el tema de la educación. Hemos hablado mucho de la educación como una cosa pendiente que tenemos en Chile para mejorar todos nuestros indicadores del desarrollo y ser una sociedad más reconciliada. Yo creo que bajando, y creo que estamos todos de acuerdo en eso, digamos que la educación es la gran llave que nos va a llevar a un país mejor, digamos. Pero haciendo una bajada del tema educacional a lo que estamos hablando, a patrimonio, ciudad, medio ambiente, sí, yo creo que ahí tenemos que, y lo me ha tocado ir a Europa últimamente, ver que en Europa el tema de la arquitectura, medio ambiente, patrimonio, arte, no está a nivel de colegio. Aquí, o sea, quiero decir, está a nivel de colegio, empieza antes. Aquí empieza en la universidad, con el nivel terciario de educación, digamos. Como que antes prácticamente no hay contenido, por lo tanto la gente que no llega a ese nivel terciario, no llega a la universidad, por así decirlo, se pierde desde el punto de vista de la planificación de nuestro sistema educacional, se pierde todos aquellos contenidos que tienen que ver con ciudad, con arquitectura, con medio ambiente. Entonces yo creo que ya es tarde empezar ahí. Yo creo que tenemos que empezar antes.
Si no conoces, es imposible que quieras cuidar y que quieras querer un lugar, ¿no?
Claro,
¿cierto?
Claro, entenderlo, cuidarlo, analizarlo, ver ese valor, ¿no? Pero si ya empezamos a los 19, 18 años, yo creo que ya es tarde. En Londres, fíjate que estuve invitado al Colegio de Arquitectos de Inglaterra, que es la RIVA, Royal Institute of British Architects, que tiene una sede espectacular, muy linda, cerca de Regent's Park. Y ahí su gran chochera era que inauguraron un centro educativo para niños de colegio público en general, que tienen un piso entero de la sede del colegio para educación, para darle contenido de reciclaje, de ciudad, de maquetas, de medio ambiente. Y experimentan ahí con jóvenes arquitectos que hacen de monitores. Y van cursos completos y tienen un piso entero para ellos.
¡Qué maravilla!
Imagínate la diferencia, imagínate esos niños lo que están recibiendo.
Ese es un tema tremendamente importante, la formación cívica y el vínculo con la ciudad y con la cultura que nos rodea desde que somos pequeños. Está también, hoy día en la mañana me tocó moderar un seminario llamado Constitución y Ciudad, Consideraciones Urbanas y Territoriales para una Nueva Carta Fundamental, donde estaba Oriol Nello, que es un gran urbanista español, Paulina Zaval, ex ministra del Minbu, y Arturo Orellana y Luis Fuentes del Centro de Estudios Urbanos de y Territoriales de la Universidad Católica. Y uno de los temas que conversábamos es que en nuestra Constitución, por ejemplo, la palabra ciudad no existe, no hay, solo existe la palabra ciudadano, pero la palabra ciudadano existe. El derecho a la vivienda, que sí está presente en varias constituciones, tanto latinoamericanas como en otras partes del mundo, tampoco existe. Por lo tanto, si bien uno no entiende que por arte de magia, por poner el derecho a la vivienda en una constitución, eso no va a ser inmediato, sí de alguna manera puede ser importante meter ciertos conceptos en la constitución para que eso nos apure en el tranco de todos los temas de segregación y de desigualdad que tenemos que resolver, especialmente en las grandes conurbaciones que tenemos en Chile, Humberto.
Exactamente, yo creo que la Constitución, si bien no va a resolver todos los problemas, eso lo sabemos, ahora que hay que crear leyes, reglamentos, ordenanzas alineados con los nuevos principios fundamentales, pero yo creo que abre el camino a un país más equilibrado, más justo, ¿no? más equilibrado territorialmente también, ¿no? Menos centralista, que dé espacio a las regiones, y que yo no creo que podamos llegar a un país federal de la noche a la mañana, digamos, ¿no? Pero sí un país más equilibrado territorialmente, y por cierto, socialmente, un mayor equilibrio entre el Estado y la iniciativa privada. La Constitución actual está muy desbalanceada, debilita al Estado y deja mucho al sector privado, que en aspectos como el aspecto urbanístico o el aspecto medioambiental no puede, digamos, tiene que haber una visión de conjunto, tiene que haber una visión de Estado para abordar esos problemas. No es posible que con una sumatoria de iniciativas individuales se resuelvan problemas tan grandes como el territorio, la ciudad, el medio ambiente, ¿no? El transporte público, o sea, esas cosas no se pueden resolver puramente con acciones individuales ni puramente con una visión de mercado. Entonces yo creo que ahí hay mucho espacio, y como tú dices, ni en la Constitución ni en otros cuerpos existe el concepto de ciudad. La ciudad de Santiago, yo siempre digo, no existe, existe la comuna de Santiago. Pero la otra entidad se llama Región Metropolitana, que es una colección de comunas que tiene cada uno de sus alcaldes, sus concejales.
Y que no tiene una autoridad metropolitana.
No tiene, de las pocas ciudades de este tamaño en el mundo que no tiene un gobierno metropolitano.
Esa es otra oportunidad, eventualmente, de meter el tema de la autoridad metropolitana como un tema a discutir y eventualmente a dejar como parte del texto la necesidad. Porque si bien en la Constitución del 80 hay, en teoría, algo que habla de la posibilidad de tener digamos, una autoridad en el plano metropolitano, nunca se ha llevado a la práctica, evidentemente porque en un sistema presidencial y súper centralizado, claro, entregar poder es algo que cuesta mucho, ¿no? Pero esta también puede, claro, ser una oportunidad para darle fuerza a ese tema.
Claro. Los abogados nos decían, los que nos han asesorado en el tema también legal y constitucional en el colegio, en ciertas líneas generales, digamos, ¿sí?, nos decían que básicamente lo que es una constitución es regular el reparto del poder. Eso es una constitución, cómo se reparte el poder en un país. Y eso es lo que hay que, y eso es lo que, por eso nos cuesta tanto. Por eso las constituciones anteriores han sido redactadas entre tan pocas personas, porque esta es la única que va a tener la oportunidad de que con representantes, ¿verdad?, elegidos, vamos a poder participar muchos chilenos, o la mayoría. Y eso creo que debiera marcar un cambio de rumbo y debiera realmente permitir que el reparto del poder sea más equitativo, más de acuerdo a lo que somos y a lo que queremos los chilenos, y no lo que han deseado y hecho unas minorías.
Totalmente. Y dentro de lo que es la segregación de la ciudad, el tema de las áreas verdes es un tema potente. Hemos visto, eso sí, en los últimos años, cómo ha habido, por lo menos en ese tema, un esfuerzo mayor que el que hubo antes de llevar áreas verdes de calidad a los sectores más vulnerables. Y lo comento porque tú tienes un precioso proyecto que está como todavía ahí en carpeta, digamos, para convertir el Cerro Blanco, que a esta altura sigue siendo más una especie de peñón que de otra cosa, en una especie de parque metropolitano. El Cerro Blanco de la comuna de Recoleta, el Cerro Blanco que uno ve, si uno sube al Cerro Blanco, ve el cementerio general precioso ahí abajo, un lugar tan bien ubicado en la ciudad, pero que se ha urbanizado tan poco como parque. ¿Nos puedes contar un poquito de ese proyecto que hiciste, entiendo, con Carlos Barner, no?
Sí, con don Carlos Manner, falleció hace poco en México, y gracias a tu programa tuvo visibilidad ese proyecto que quedó desarrollado, pero no construido, y me llamó Martín Andrade, el director del Parque Metropolitano de Santiago, y nos reunimos con él y con su equipo en Encina, en el Cerro Blanco, y echamos a andar, digamos, los primeros pasos para reactualizar el proyecto, la topografía, sacar las antenas que hay ahí, ¿no? Limpiar un poco y realmente poder hacer ese proyecto, que no es un proyecto de gran magnitud, digamos, económica, es un proyecto relativamente pequeño y tiene un significado enorme, porque une no solamente, fíjate que geográficamente el Cerro San Cristóbal con este Cerro Blanco, porque están unidos por un cordón umbilical de agua. Fíjate que el agua de riego del Cerro Blanco es un ducto que traslada agua desde un canal que viene del Cerro San Cristóbal.
El canal del Carmen.
Que pasa por debajo, claro, y que pasa por debajo, de tiempo inmemorial, no me atrevo a decir la fecha, pasa por debajo y por vasos comunicantes, sube por presión natural y llena un estanque, que es el estanque que riega el Cerro Blanco.
Mira qué bonito.
están unidos, fíjate. Entonces, y siempre se ha soñado con un parque ahí que una a los dos, ¿no? Una especie de avenida, hay un barrio ahí comprimido en la calle Schlack, muy, muy bonito ese barrio, donde hay una operación de la Cormo muy linda, que se podría unir ahí, no solamente realmente, virtualmente, sino que realmente, con un... Y la idea es volver a retomar ese proyecto y dar a un lugar que, si bien tiene en los cementerios ahí, no es la misma calidad de vida que tendría un parque urbano abierto, ¿no? Con la iglesia de Viñita ahí y con presencias además de elementos precolombinos, ¿no? Porque en el Cerro Blanco hay elementos tacitas,
las piedras tacitas, claro, sí.
Claro. Oye, y hay también algunas posiciones de las culturas nativas nuestras.
Entonces, Humberto, qué interesante saber esto, de que no es que hacer un parque en el Cerro Blanco tendría que ser un tema que se iría a exigir al presupuesto de la Municipalidad de Recoleta, sino que sería, digamos, desde el presupuesto del Mimbo a través del Parque Metropolitano, y sería el Parque Met como institución el que administraría eventualmente este parque en el Cerro Blanco. Eso es bien importante, digamos.
Exactamente. Esto cae dentro de la administración del Servio, Parque Metropolitano, o sea, Ministerio de Vivienda, y por cierto, tendría que concurrir la Municipalidad de Recoleta, digamos, como pues está en su territorio, ¿no?
Por supuesto, tendría que estar de acuerdo, pero no tendría que meterse las manos al bolsillo, que ese es un problema muy profundo en general para los municipios, tener que hacerse cargo de la mantención de los parques, porque es muy caro.
Claro. Y justamente el proyecto de riego y paisajismo que desarrollamos, que lo hicimos con Gabriela Blum, con quien también hicimos el Mirador Pablo Neruda y el proyecto de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, la parte vegetal. Con Gabriela trabajamos específicamente en privilegiar especies nativas, especies de mucho cromatismo, de mucho color, utilizando flores que hay en la precordillera, que el fotógrafo Guy Wenborn las ha relevado con mucha sensibilidad y con mucha pasión.
Grande Guy,
ese era como el leitmotiv. Un saludo a Guy Wenborn. Esa era la base de la propuesta vegetal del Cerro Blanco, cubrir con una especie de tapices de colores de flores de origen nativo y con muy poco riego, además, porque son vegetaciones que requieren muy poca agua.
Bueno, ojalá este proyecto para el Cerro Blanco, en coordinación con el Parque Metropolitano y obviamente con el consenso de la Municipalidad de Recoleta, resulte, tengamos ahí desarrollado este proyecto, que además sería el homenaje más lindo, póstumo, para el gran arquitecto del paisaje, Carlos Mannner, con el que tú has hecho tantas cosas y a quien te debo, además, haberlo conocido vivo. Así que, Humberto Elias, muchísimas gracias por esta conversación.
Muchas gracias por su nota, por el recuerdo a Carlos también.
Por supuesto. Esta conversación, como ganadores ustedes, ¿cierto?, de la oficina del Premio PAU, como presidente del Colegio de Arquitectos, probablemente en la última conversación conmigo, porque ya se vienen las elecciones del nuevo directorio del Colegio de Arquitectos, y con todas estas cosas que hemos hablado de la contingencia que está tan, tan compleja. Un gran abrazo y que tengas una muy linda estadía en la deliciosa ciudad a escala humana de Montevideo.
Muchas gracias en nombre de toda la oficina, de las personas que han mencionado, y espero que al próximo presidente o presidenta del Colegio de Arquitectos lo recibas con la misma generosidad con que me ha recibido a mí durante estos años. Así que muchas gracias, Rodrigo.
Así será. Un abrazo, Humberto.